El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes, 15 de septiembre del año 2020. La frase del día: el mayor error que puedes cometer en la vida es tener continuamente miedo de que cometerás uno. Ever Hubbard. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted?
Bien, César, gracias a Dios, muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso, que es el programa deportivo más escuchado en Colombia y en el exterior.
Quiero resaltar con alegría la contratación por parte del Once Caldas de dos jugadores, Dairo Moreno y John Cardona. Es un esfuerzo grande que hace la Junta Directiva. Los dos jugadores fueron presentados ayer. Las redes sociales y la plataforma del equipo colapsó. Los hinchas recibieron a Dairo particularmente con fuegos artificiales en el estadio y fue un momento muy bonito y de mucha ilusión el que se vivió en la capital del departamento de Caldas. Lamentablemente esta vez no se pudo contar con el concurso económico de los patrocinadores. Se hizo una petición a la industria licorera, pero no ha sido acatada. Y los directivos asumieron el riesgo económico a pesar de la pandemia y de las dificultades. Y contrataron dos jugadores que son buenos, que son costosos y que abren la esperanza por una gran campaña. Dairo Moreno, ojalá se maneje bien, ojalá esté metido en el tema de la disciplina, ojalá haya cambiado porque es la cuarta vez que llega al Once Caldas. Es un jugador lleno de condiciones. Triunfó en casi todos los equipos donde estuvo y ojalá pueda rendir en el club manizaleño, que es uno de los invictos de la liga y uno de los equipos que está metido en el grupo de los ocho.
César, al ponerse al día la liga colombiana, encuentro muchas cosas positivas y curiosas que vale la pena tener en cuenta. Del puesto 8 que ocupa el Once Caldas al primero que defiende el Tolima, hay solo 4 puntos de diferencia. El equipo más goleador es Nacional con 18 anotaciones y el segundo la Equidad con 15. El que menos ha recibido goles es el Tolima con 4 y el más goleado Jaguares con 16. Hay 3 equipos invictos, Tolima, Cali y Once Caldas. Los que más partidos han perdido son Jaguares y Chicó con 5 y los que más han empatado son Cali y Once Caldas con 6. En la diferencia de goles, los mejores con 7 son Tolima y Nacional y el peor es Bucaramanga con menos 7. El primer partido de la próxima fecha lo jugarán este viernes la Equidad y Chicó y el último se realizará el martes próximo en Armenia entre el Cúcuta y el Deportivo Cali. El clásico de la fecha se jugará este viernes en Medellín. Rivales, Nacional y Tolima, por la punta de la liga.
Óscar Delgado, soy hincha del América y me preocupa sobremanera lo mostrado por Eder Chaus en los 2 partidos frente al Junior. Yo le recomendaría a Juan Cruz Real que vaya considerando a Graterol para evitar sorpresas en el campeonato y en la Copa Libertadores. Y yo le recomendaría a don Óscar que tenga paciencia. A mí no me pareció que fue malo el trabajo de Chaus en los 2 partidos del América. Y aunque el venezolano Graterol puede ser buen arquero, usted quédese tranquilo que Eder Chaus es un extraordinario portero. Lo ha tenido en cuenta Queiroz en la selección y yo estoy seguro que va a rendir en el cuadro americano.
Si es por el partido segundo contra el Junior en el Pascual Guerrero, van a tener que cambiar casi todo el equipo. Daniel Torres Ruiz nos escribe: este correo lo envío para que sea leído por don Óscar. Uy, mamá mía, ¿con qué se vendrá? Dice Daniel Torres: ojalá que Junior apueste por un técnico colombiano, joven y con proyección, como pueden ser Amaranto Perea, Yepes, Bedoya o Agustín Julio. Sé que a César le encantaría que regresara a Colombia un adelantado del fútbol, un tipo capaz de conseguir un título sin ganar un solo punto, como el señor Patricio Camps. Ah, no era contra mí. Daniel, es su concepto y merece nuestra atención y respeto. Camps a mí no me gusta como técnico y en cuanto al Junior, hay que tener en cuenta que el equipo no aguanta procesos, sino títulos. A Yepes no lo aconsejaría, porque le fue muy mal con el Deportivo Cali. Bedoya y Julio no sé si ya están capacitados para semejante chicharrón. Con Amaranto puede ser, si lo respaldan, porque a lo mejor los Char ya tienen listo a otro candidato de siempre, mientras vuelve Comesaña.
No, en este momento no hay otro candidato, van a seguir Amaranto Perea y Luis Grau hasta el final del torneo y seguramente que los van a tener, ya después decidirán. Don Daniel, si ustedes califican un entrenador por 5 partidos, les recomiendo que tenga más cuidado en la descalificación. A veces la vida te da sorpresas. Y Oscar, nos vuelve a escribir don Ernesto Rincón Fontecha. Dice que un día le preguntó a usted cuántas carambolas hacía a 3 bandas, porque él también juega billar, y que usted le dijo que fueron varias. Y él dice que es una respuesta poco respetuosa. ¿Tiene alguna otra, ya que ha pasado el tiempo y estamos saliendo de la pandemia, entre comillas?
Pues en este momento creo que ninguna. Llevo como 4 meses o 5 sin jugar a billar a 3 bandas y eso se pierde, el toque de la bola, la toma de bola que se llama, el efecto que se le coloca. Yo creo que en este tiempo si hago una sería bastante, pero en mis mejores momentos hacía entre 7 y 8 carambolas en una sola tacada.
Escribe Luis González desde Chía. Me alegra bastante que Amaranto Perea llegue a la dirección técnica del Junior, sangre nueva. Pero me hago una pregunta. ¿Consideran que a Amaranto le puede suceder lo mismo que a Giovanni Hernández y a Mario Alberto Yepes en el Deportivo Cali? Bueno, primero creo que hay una diferencia entre lo que le ha pasado a Giovanni Hernández y a Yepes en el Cali. Yepes tuvo una oportunidad como técnico, no le fue bien y no le volvieron a dar otra oportunidad. Con Giovanni el tema ha sido mayor. Y a mí Giovanni Hernández me parece que es un hombre que tiene todo un potencial como entrenador. Lo que pasa es que hay que darle la oportunidad. Y veo a Amaranto más hecho. Además tiene la experiencia internacional de haber jugado en Europa 11 temporadas y lo veo muy metido en esa condición de entrenador de fútbol. Ojalá le vaya bien al lado de Grau.
A Yepes no le fue bien con el Deportivo Cali. Y antes de llegar al equipo verdiblanco era buena persona. Pero cuando estaba terminando su labor en el Deportivo Cali, se volvió complicado y difícil. Ojalá que esté cambiando. Juan Lozano Jiménez desde Barranquilla nos envía esta curiosidad. Aquí están los jugadores que actuaron en 3 de los equipos de Antioquia, Nacional, Medellín y Envigado. Juan Fernando Quintero, Marlon Piedraíta, Breiner Castillo, Diego Álvarez, Andrés Orozco, El Quincalle, El Chumi Álvarez y Neider Morantes. Álvaro Torrenegra Pérez nos pregunta si hay un lateral izquierdo mejor que Fuentes para la selección. Para mí, Álvaro, con todo respeto, están por encima de Fuentes hoy, Tecillo, Borja, Mojica y Fabra. Finalmente, Ayrton César Mosquera manifiesta que lo de Rodallega no es triunfar en Europa, sino tener continuidad. Lo siento, Ayrton César, pero no es fácil repetir lo de Rodallega. Lleva muchos años jugando en buenos equipos y metiendo goles. Eso es triunfar.
Carlos Enrique Osorio Rendón le envía un correo, básicamente por lo que leo, a don Óscar Rentería, escribe desde Palmira Valle. Dice: Óscar, usted es un caballero, hablamos una vez en un restaurante. Lo dice su modo de expresión y su elegancia, pero ayer en El Pulso y en Chivadeportes, yo no sabía que don Óscar seguía siendo Chivadeportes, utilizó adjetivos calificativos fuertes y despectivos que no van con su trayectoria. Segundo, por favor no se enganchen con los mismos temas por tanto tiempo, porque caen en la monotonía. Lo que pasa, don Carlos Enrique, es que hay temas que son de todos los días, recurrentes, porque la gente los pide y no se cansa de oírlos. Y tercero, me encanta reír y que me hagan reír, y la mamadera de gallo. Cuando se faltan al respeto, como pisoteando el uno al otro, eso les quita altura. Tratamos de no faltarnos a respeto, ni más faltaba don Carlos Enrique, y acataremos sus consejos.
Don Carlos, Chivadeportes lleva 32 años al aire, ya para 33. Es el programa deportivo con más continuidad en el país. Sale todos los lunes a las 7:30 de la noche por Telepacífico y va para el Guinness Récord, porque no hay antecedentes en Colombia de un programa que haya durado tanto tiempo al aire. Ahora, yo sí fui fuerte en Chivadeportes, en mi columna hoy del periódico El País y ayer en El Pulso. Fui fuerte, pero no creo que grosero y malintencionado. Ariel Arango, dudo que me lean, pero como periodistas es importante que no se dejen llevar por los vicios de los tiempos y ayuden a los oyentes a entender que legalmente todos tenemos derecho a la presunción de inocencia. Ese es el problema con Villa. Le han quitado el derecho a trabajar, al tiempo que también le han desconocido su presunción de inocencia en las redes sociales y en su trabajo. Y Neymar, les digo que es un payaso que siempre finge. Aunque su denuncia es seria, no condenen al otro jugador hasta que no se pruebe que efectivamente es culpable. Neymar le pegó un puño en la nuca a González. ¿No lo vieron? Ariel, voy a contarle algo. Ayer después del pulso estuve pensando en esa presunción de inocencia que de pronto tiene valor en el caso de Villa, pero no en el de Neymar. ¿Por qué ese jugador español tiene antecedentes? Me imagino que los abogados del Boca estudiaron el caso de Villa bastante bien y lo vieron tan difícil que el equipo terminó actuando de esa manera.
Pero además, en el caso de Neymar no hemos hecho juicios, no hemos estado ni con unos ni con otro. Simplemente contamos lo que pasó con Álvaro González, que tiene antecedentes bastante feos. Además, la opinión nuestra se redujo a lo que vimos en el terreno de juego. Y uno no se pone tan bravo como se puso Neymar de una manera tan feroz si no le dicen algo muy grave. Eso sí, téngalo por seguro. Juan Esteban Yunes, desde Barranquilla, dice que escucha el pulso con su papá Isaías Yunes y con su mamá Paola Orozco. Nos pregunta que a quién hemos entrevistado de los grandes jugadores del fútbol. Me habla de la entrevista a Ronaldinho. Hemos entrevistado muchos grandes personajes. Messi, Don Oscar entrevistó a Pelé, Don Oscar ha entrevistado grandes figuras. Creo que por ahí tiene guardado una entrevista con Di Stéfano. Yo también entrevisté a Di Stéfano varias veces y las veces que lo entrevisté me regañó porque era un señor bastante cascarrabias. La lista es muy larga y uno tiene en esta profesión, don Juan Esteban, la oportunidad de entrevistar muchos personajes y muchos futbolistas.
Juan Aldana escribe a elpulso@caracol.com.co desde Australia. Once Caldas, como todos los equipos de Colombia, está realizando por la pandemia esfuerzos increíbles para sobrevivir. ¿Se justifica, pregunto, contratar un jugador como Dairo Moreno, quien tiene fama de indisciplinado y casi 35 años de edad? Y agrega Juan, Oscar, la semana pasada tocó el tema del hat-trick y quiero aclarar que este hace referencia cuando un jugador mete 3 goles en un partido de la siguiente manera: gol de cabeza, gol de pierna izquierda y gol de pierna derecha. Eso del hat-trick era así, don Juan Aldana, pero ahora se están llevando el balón los jugadores que hacen los 3 goles en un partido, como sea, de cualquier manera. Y sobre lo de Dairo, si yo fuera directivo del Once Caldas, no me hubiera metido en esa inversión. A Dairo no le fue bien en Argentina. Si hubiera triunfado allá, seguiría jugando en ese país. Y en eso de la indisciplina, todos sabemos que es así y no se conoce si ya está por el buen camino o por el mejor camino, diría yo.
Pero sabe una cosa, Oscar, no le fue mal en Argentina. Jugó 6 meses en Argentina, jugó 20 partidos, marcó 4 goles en un equipo que era de regular hacia abajo, pero lo querían dejar. El problema era que le debían mucha plata. Por eso le dieron la carta de libertad. Con eso le pagaron a Dairo y por eso pudo llegar al Once Caldas. Ahora, puede que don Oscar no lo hubiera contratado, pero en Manizales están felices con Dairo Moreno, que ojalá le vaya bien. La gente tiene toda la posibilidad de recuperarse. Yo sé que Dairo ha sido indisciplinado y ha cometido errores en su vida, pero espero que sea un jugador completamente distinto para que don Oscar Rentería se tenga que tragar sus palabras.
Le quiero decir, César Augusto, que para mí 4 goles en 20 partidos, eso por favor, para venir a un equipo colombiano por semejante inversión, no, César, por Dios, 4 goles en 20 partidos y esa fama indisciplinado, ojalá que para beneficio del Once Caldas, equipo que quiero y que respeto, todo eso con la disciplina se haya solucionado. Pero le repito, 4 goles en 20 partidos. Hombre, si él hubiera sido un jugador triunfador, se hubiera quedado allá, no se hubiera venido para acá. No lo defienda, César, que lo que le acabo de decir es suficiente como para haber por lo menos dudado de contratarlo.
Bueno, ya le dije, ojalá miremos el futuro y podamos resolver la diferencia. Pero para mí, Dairo Moreno, a sus 34 años, sigue siendo un extraordinario jugador. Además, es un privilegiado físico y un goleador de esos que no hay en Colombia muchos. Además, yo creo que en esta etapa pospandemia es la mejor contratación del fútbol colombiano. Así duela. Ya seguimos. José Huelvas, hincha del Junior, nació en Buenaventura, vive en Cali y gracias a su papá, don Libardo Huelvas, tiene un amor desde pequeño por el fútbol y por el pulso. Le quiero preguntar a César Augusto por qué tiene tanta aversión por el Junior, puesto que ayer se vio evidente porque mientras que el chicanero Rentería, con la gallardía que se le caracteriza, aceptó que el Junior era el mejor equipo de Colombia, hoy usted, César, se empecinó en valorar al Tolima por encima del Junior. Así que para mostrarle por qué hoy el Junior es el mejor equipo de Colombia y mejor que el Tolima, ahí le dejo el palmarés del equipo frente al cuadro Pijao. Si el fútbol es de procesos y la suma de títulos hoy, ¿quién es mejor? Don José, muchas gracias por el correo. Lo primero es que usted tiene razón. El fútbol es de procesos y la historia y la condición en todos los tiempos depende de los títulos y de los resultados. Históricamente no hay duda. El Junior es mejor que el Tolima. Pero yo simplemente me remitía al concepto de don Oscar de que hoy resulta que por dos partidos de un torneo como la Superliga, uno no puede decir que el campeón es el mejor de Colombia. Y menos cuando esos dos equipos que disputaron la Superliga son diferentes a los que ganaron el año pasado los campeonatos para merecer ese derecho. Y menos cuando hay una liga andando donde el Tolima es primero en la clasificación y el Atlético Nacional es segundo. Pero no se disguste, que no es aversión por el Junior, todo lo contrario. Creo que después del Once Caldas, el equipo que más me simpatiza en este país se llama el Junior de Barranquilla.
Dice que buena campaña lo de Dairo Moreno, 4 goles en 20 partidos. Fernando Tote Gómez protesta porque en los partidos de la liga siguen los jugadores y respetando el himno nacional, mandan besos y saludos que no se justifican. Además, qué maleducados son al escupir a toda hora en la cancha. Y Mauricio Miranda Martínez destaca que volvió a escribir a El Pulso a Abraham Lacasáez y puntualiza que Vaca sí es otro colombiano triunfador en Europa. Lleva 9 temporadas, es el segundo colombiano goleador allá, con un promedio de 0.46 por partido. Ha ganado 2 Europa League y campeón de la Supercopa de Italia con el Milán en el año 2016. Suficiente, Mauricio. Estamos de acuerdo.
Cada uno tiene la potestad de amargarle el día y la vida a los hinchas de cualquier equipo. A propósito de Abraham Lacasáez, nos manda una investigación bien interesante. Jugadores extranjeros, después de haber actuado en Real Madrid o el Barcelona, que llegaron al fútbol de Colombia. Él encontró 3. Si hay por ahí más, que nos los manden, por favor. Miguel El Mago Loaiza jugó en el Barcelona del 59 al 60 y en el Deportivo Cali del 69 al 71. Óscar El Pinino Más jugó en el Madrid del 73 al 74 y llegó a América con bombos y platillos entre el 77 y el 78. Y Hugo El Cholo Sotil, del Barcelona 73 al 77, llegó a Medellín en el año 1979. Yo no vi a Óscar jugar al Mago Loaiza, pero me dicen que era un crack con la pelota. El Pinino Más creo que fue mucho más en Argentina y por fuera que en el América. Y el Cholo Sotil sí fue muy buen jugador en el Medellín.
Los 3 jugadores fueron sensacionales. Con el Mago Loaiza, por algo le decían así, el Mago. El Pinino, inclusive cuando vino acá a Colombia a jugar con el América, lo hizo bastante bien. De verdad que con esos 3 jugadores, porque además el peruano tenía una calidad impresionante. Y los 3 eran goleadores. Esos sí eran goleadores, que no metían en 20 partidos 4 anotaciones. Pedro Sierra nos envía el siguiente correo. No comparto la opinión de Óscar sobre el desempeño de Carlos Sierra y Adrián Ramos en la final de la Superliga. Ambos jugadores ocuparon posiciones en las que no se ven cómodos. Sierra ha sido volante de recuperación. Su capacidad de quite, incluso deslizante, y su remate a distancia lo tienen como opción para la selección. Hizo 8 goles y 7 asistencias el año pasado. Adrián tampoco se ve cómodo entre los centrales. Él juega mejor por fuera, donde tiene más libertad. El problema para el técnico es que ya no tiene un centro delantero. Al América le urge un jugador en esa posición para reacomodar el equipo. De lo contrario, seguirá complicándose mucho. Don Pedro, valoro su correo. Está muy bien escrito, pero no lo comparto en su totalidad. Adrián Ramos, antes de esta doble final con el Junior, jugó en otra posición y tampoco hizo nada. Hasta ahora su contratación es un fracaso. Espero que se ponga las pilas para no recordar que por algo quedó libre en el exterior. Y sobre Sierra, estoy de acuerdo que es un buen jugador, pero para la Selección Colombia, no, por favor. ¿Acaso es que no queremos ir al Mundial de Qatar?
Pero mire, lo que pasa es que uno no puede manejar las cosas con conceptos distintos cuando son iguales. Adrián Ramos quedó libre de Europa, llegó a la América y Óscar Rentería lo recibió con bombos y platillos. Y lo mismo pasó con Borja. Lamentablemente no podía seguir en Brasil y terminó en el Junior de Barranquilla. Pero tanto la hinchada del América como la hinchada del Junior quedaron contentos con esas contrataciones. Don Gerardo Ciabato, hace unos días se hablaba de que James se fue gratis al Everton. Y si fue así, ¿por qué no se había ido para un grande? Esto pudo haber pasado. Y una razón es que me parece que James no hubiera asegurado puesto en un grande. Y más de uno sabemos lo regular que es James. Cada uno, don Gerardo, tiene la posibilidad de opinar de los jugadores como quiere. Pero yo no creo todavía en la historia de que James se fue gratis al Everton. Estoy de acuerdo con usted. Si hubiera ido para otro equipo que lo quería y de una condición futbolística mayor.
Mi querido César, ¿cuáles bombos y platillos para recibir a Adrián Ramos? ¿Cuáles bombos y platillos? Yo no tengo ni bombos ni platillos. Cuando se anunció la venida de Adrián Ramos, yo me acuerdo que mi comentario, y lo tengo escrito en el periódico, y lo dije aquí, debe estar en los archivos del Pulso. Cuando vino Adrián Ramos para el América, dije, este jugador ha estado mucho tiempo lesionado. Hace rato que no tiene equipo en el exterior. Ojo América, que es muy costoso. Ojalá que rinda, pero lo veo complicado y difícil. Es lo mismo que advierto yo hoy sobre Dairo Moreno. Fue goleador, pero no triunfó en Argentina. Si hubiera triunfado, si hubiera quedado en Talleres, hubiera pasado un equipo grande como Boca o como River. Fracasó en Argentina, 4 goles en 20 partidos. ¡Ojo! Don Óscar Ortiz escribe de Bogotá y dice que nos escucha junto con su esposa Mayra. En el programa de ayer mencionaron que les había gustado el inicio de la liga por el nivel de los equipos, el estado físico y los buenos partidos. Sin embargo, considero que cometieron un error al mencionar que no hubo lesionados. Sí los hubo, Silva McAllister y Jesús Cabrera. La Copa Libertadores se reinicia hoy. ¿Creen que hay posibilidad de avanzar para los equipos colombianos? ¿Qué piensan del Medellín, que entrará en competencia internacional sin haber competido localmente? Tocayo, primero saludos a su esposa Mayra. Usted tiene razón en las lesiones de Silva y Cabrera. Posiblemente lo que quisimos decir es que no se presentaron muchas. Y en cuanto a la Copa Libertadores, tranquilo, porque todos los equipos están en la misma situación. Recuerde lo del Boca en Argentina, con récord de contagios por COVID-19.
Sí, en el tema de las lesiones, en el fútbol siempre habrá lesiones, por lo menos una por partido, pero no hubo el volumen de lesiones que se presentó en Europa con el regreso del fútbol, pero gracias por la aclaración. Fernando González, creo que la situación de Luis Suárez en el Barcelona se convertirá en una novela, al igual que lo que vive Gareth Bale en el Real Madrid. Koeman ya dijo que no lo quiere, y Suárez se quiere quedar después del anuncio de que Messi continúa. ¿Qué puede hacer Barcelona en ese caso? Pues si no lo puede acomodar y el jugador no se quiere ir, lo tiene que dejar porque tiene contrato. Pero mire la situación del Barcelona. Vidal al Inter por 500.000 euros. El Barça tendría que pagar parte del salario del chileno. Rakitic al Sevilla por 1.5 millones de euros, más variables. Y a Suárez lo están transfiriendo por 3 millones de euros. Es decir, que tres figuras de primer nivel que costaron mucho dinero los van a entregar por 5 millones de euros. Y el Barcelona se gastó 420 millones de euros en contratar a Coutinho, 160, Griezmann, 120 y Dembélé, 140 millones.
Eso es cierto, pero nunca contrató a un jugador que en 20 partidos haya metido 4 goles. Juan Carlos Linares nos pregunta si creemos que esta vez será definitiva la salida de Comesaña del Junior. Imposible creerlo, Juan Carlos, la historia lo impide. Nicolás Rodríguez Rincón nos felicita y pregunta si Millonarios puede jugar finalmente en Bogotá. Claro que sí, ya el permiso lo dio la alcaldía. Y Fernando Méndez cuestiona por qué Luis Suárez, excelente delantero goleador y determinante en los títulos del Barcelona, no lo quiere ya el club y está a punto de salir. Sencillamente, Fernando, porque al técnico holandés no le gusta.
Y este es el último correo. Nos lo envía Alberto Grimaldo Sayala. Soy artista plástico y desde siempre escucho el programa mientras voy plasmando mi obra. Quiero decirles que me encanta la chispa que le han añadido al programa. Se ha vuelto jocoso, ameno, informativo, con un poco de humor por el contrapunteo de ustedes, sin dejar de ser profesionales. Muchísimas gracias a don Alberto Grimaldo Sayala y espero algún día conocer su obra. Ya seguimos. Óscar, se reunieron los 10 miembros de la Conmebol, entre ellos Ramón Yesurún, con directivos de FIFA, donde estuvo Gianni Infantino, el presidente. Se ratificó hacer la eliminatoria al Mundial de Qatar 2022, la suramericana, con la primera fecha entre el 8 y el 13 de octubre. Además, dijo Infantino que la FIFA hará cumplir el reglamento que obliga a los clubes a liberar los jugadores en favor de sus respectivas selecciones y que va a tratar de conseguir los permisos respectivos para permitir que los jugadores que lleguen de Europa al regreso no tengan que hacer cuarentena. Países donde se exige la cuarentena como Inglaterra. Esa fue la noticia que adelantamos ayer en El Pulso, que la Conmebol ratificaba la fecha de octubre y me parece que de ahí no se van a bajar. Además es que es muy simple, Óscar. El año entrante hay Juegos Olímpicos, Copa América. Si juegan tanta eliminatoria, el tema para los clubes de Europa se va a complicar. Ahora, existe una ventana. Están en permanente control de la pandemia. Atentos a lo que digan las autoridades. El jueves habrá otra reunión entre Conmebol y FIFA. Si por ahí el asunto se llega a complicar, contemplarían la posibilidad de hacer 3 fechas en 10 días con una sola venida de los futbolistas del exterior.
La verdad es que en eso del COVID-19 estamos mejorando. No hay que tirar la toalla. Nos tenemos que seguir cuidando, pero hay mejoría. América viajó esta mañana a Porto Alegre. En el grupo aparecen como novedad el defensa central Pablo Ortiz y el lateral Cristian Arrieta. No fueron convocados Jesús Cabrera por lesión y Daniel Quiñones por decisión técnica.
Como recuerdo simplemente, Giroud no hizo ningún gol con la selección francesa en el pasado Mundial de Rusia. Y Francia fue campeón. No hizo ninguno en 7 partidos. Yo lo único que espero es que don Juan Cruz Caprov, el nuevo centro delantero del América, haga más de 4 goles para que don Oscar no se disguste. James Rodríguez fue incluido en el...
Un momentico. Caprov se fue hace mucho tiempo para Francia y allá fracasó. Caprov está libre. Yo le advertí a Tulio Gómez, póngale cuidado a esa contratación. Él a lo mejor viene acá y triunfa, a lo mejor viene acá y mete goles, pero los antecedentes no son buenos para contratarlo. Es que un jugador hoy día que se encuentre libre no brinda ninguna confianza. Eso es como contratar a un jugador que en 20 partidos haya metido 4 goles. No, por favor, así no. David McAllister Silva tiene una lesión muscular grado 1 en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Tendrá inactividad por varios días.
James Rodríguez fue incluido en el 11 ideal de la primera fecha de la Liga Premier según la BBC de Londres. El equipo, entre otros, incluyó a Gabriel del Arsenal, a Saiz de Lobos, a Hendrick del Newcastle, a Willian de Arsenal, a Mohamed Salah de Liverpool, que hizo 3 goles, y a Dominique Calvert-Lewis del Everton, que fue el que marcó el gol sobre el Tottenham.
Le tengo 3 resultados. El Brighton con Steven Alzate, 79 minutos, perdió 3-1 ante el Chelsea. Pachuca con Oscar Murillo todo el partido y Felipe Pardo 64 minutos, empató 1-1 con Monterrey, que tuvo a Estefan Medina en cancha 54 minutos. Y el Real Madrid goleó esta mañana 6-0 al Getafe en su único amistoso previo al debut en la Liga. Benzema hizo 4 anotaciones, Ramos y el canterano Arribas fueron los otros 2 anotadores del encuentro.
En transferencia de jugadores, 2 de Colombia al exterior. Gustavo Carvajal, de 20 años, llegó a la filial del Levante. Ya empieza mañana a entrenar con el equipo. ¿Cómo le fue a Carvajal en el América, Óscar?
Buen jugador, un muchacho bastante joven, pero con buena proyección. Pienso que le puede ir bien allá.
Y la otra es que Jason Lucumí, que tiene 25 años, un jugador muy hábil, fue confirmado como refuerzo del Elche, de la Primera de España. El vallecaucano es la primera contratación del técnico Jorge Almirón, que lo conoció en Atlético Nacional. Llega libre desde Tigres de México y jugó la última temporada a préstamo en el Querétaro.
Titulares de los periódicos deportivos más importantes del mundo, empezando con España. Marca, primer y último ensayo. Un Madrid sin novedades y con muchas ausencias. Se enfrentó al Getafe en el último amistoso de pretemporada y le ganó 6-0. Mundo Deportivo. El Barcelona presentará esta semana una segunda oferta por Eric García al Manchester City. L'Equipe de Francia. El mayor accionista del Paris Saint-Germain planea reorganizar el club a final de temporada. A Bola de Portugal. Benfica inicia hoy su camino hacia la Champions. Prohibido perder. El Telégrafo de Inglaterra. La Liga de Fútbol de Inglaterra pide un rescate a la Premier de 22 millones de libras esterlinas por cada mes que la temporada continúe sin fanáticos en los estadios. Gaceta dello Sport de Italia. Arturo Vidal viajará hoy a Milán para cerrar su llegada al Inter. Olé de Argentina. Habilitados, el gobierno paraguayo y la Conmebol permitirán a los que aún son positivos en Boca, pero que ya no contagian, jugar la Libertadores. ¿Cómo así? La Nación del Paraguay, Libertad indignado repudió el trato diferenciado a Boca Juniors, pide el cumplimiento estricto de los controles sanitarios. ¿Cómo así, César? Por Dios, ¿cómo así que la Conmebol le permite al Boca llevar a jugadores contagiados y que puedan salir a la cancha inclusive estando contagiados? Eso no puede ser.
No.
Va contra toda indicación médica.
No, pero Óscar, no es así. No es que salgan a la cancha contagiados. Son jugadores que sufrieron coronavirus, que estuvieron contagiados, pero que ya no afectan a las demás personas. Ya pasaron la etapa de contagio y por eso la Conmebol los autoriza. Lo que pasa es que como se presentó la noticia, alarmó a todo el mundo como lo alarmó a usted. Y por supuesto a la gente de Libertad del Paraguay, que en un comunicado bastante duro protestó esa autorización. Pero médicamente eso es absolutamente posible. Hombre, entre otras cosas, ¿a usted, usted ha tenido algún síntoma por ahí complicado? No, ni tos, ni fiebre, ni nada de esas cosas.
No, ninguno, gracias a Dios no, soy un hombre sano. Eso sí, me han alarmado muchas cosas en el día de hoy, como por ejemplo, contratar a un jugador con 4 goles solamente en 20 partidos, eso alarma a cualquiera.
Sí, lo que pasa es que ese jugador de los 4 goles en los últimos 20 partidos, en su carrera lleva 231 en 497 partidos. Uno tiene que mirar el contexto general. Mire, 3 jugadores del Anderlecht de Bruselas y 2 miembros del personal técnico resultaron contagiados por COVID luego que disputaron un partido en su estadio con miles de aficionados en la tribuna. El gran problema es que hay irresponsabilidad. Todavía hay que seguir usando tapabocas, hay que lavarse las manos, hay que mantener el distanciamiento social. Esos jugadores del Anderlecht se unieron a la gente, se tomaron fotografías, hubo autógrafos, violaron los protocolos y por eso el tema tan complicado que ahora sufre el equipo de Bruselas.
¿Sabe por qué, César, me alarmó la noticia esa de la Conmebol con el Boca? Porque vaya uno a saber si son jugadores asintomáticos también. Pero bueno, vamos mejor con Forbes, que sacó la lista de los futbolistas mejor pagados en el mundo, incluyendo salario y publicidad, en $1 millón. Primero Messi, $126 millones. Segundo Cristiano, 117.3. Tercero Neymar, 96. Cuarto Mbappé, 42. quinto Salah, 37, sexto Pogba, 34, séptimo Griezmann, 33, octavo el Vago, Bale, 29, noveno Lewandowski, fíjese usted, de noveno metiendo tantos goles, pilas polaco, pilas que se están pagando muy poquito en el Bayern. Y décimo, Lewandowski tiene 28, y el décimo es De Gea, el portero, con 27, fíjese usted, un arquero de 10 como el jugador en el mundo que más gana, incluyendo salario y publicidad. De Gea tiene 27 millones de dólares.
No es muy usual. ¿Sabe cómo se distribuyen los 126 millones de euros que se gana Messi por año? 76 millones de contrato con el Barcelona. Eso incluye variables. Y 50 millones por publicidad. Ahora, ¿no dice que a los jugadores del Barcelona les habían bajado el 70% de los contratos? Claro, yo sé que la lista de Forbes es una lista que es del pasado y entiendo que es antes de la pandemia, pero vamos a ver cómo modifica esa pandemia el tema de Lionel Messi. Ya seguimos. Bueno, Oscar, sin duda que ayer la noticia fue la renuncia de Julio Avelino Comesaña al Junior de Barranquilla. La mayoría de medios hablaron de que la renuncia se presentó por un disgusto cuando Julio quería una sanción para Teo Gutiérrez por las nefastas declaraciones que dio o afirmaciones que hizo en un Facebook Live que realizó después del título de la Superliga y que la junta directiva del Junior no se la aceptó y que por ese motivo se fue Julio Comesaña. Pero yo tengo una información que es distinta. Aunque hubo muchas cosas que llenaron la taza, como el tema de Teo, los regaños de la junta directiva tras no respaldarlo cuando interpuso la tutela que no lo dejaba entrenar por la pandemia, el tema de Sherman y algunas diferencias con Don Fuad Char, la piedra en el zapato fue Michael Rangel. Me enteré que ayer tuvieron una reunión, o antier más bien, Don Fuad Char y Julio Comesaña, y que Don Fuad le pidió que ubicara en la alineación a Rangel para no devaluarlo, para que el jugador mantuviera el costo. Pues resulta que Julio no lo hizo, y como la relación entre los dos no es altamente cariñosa, decidió renunciar. Esta mañana habló Eduard Acero con Julio. Julio no ha querido hablar con nadie, no ha querido salir a medios. Le manifestó que estaba tranquilo, que seguramente que si hay una buena oferta con un proyecto ganador la puede aceptar y que no quiere hablar del tema porque fue un tema bastante delicado.
A mí me llamó la atención, César, que el Junior, orientado por personas capaces, no hubiera respaldado a Julio Comesaña si el caso se debió al problema con Teófilo Gutiérrez. Porque, como lo dije anoche, en conexión por Win, primero está el técnico que los jugadores. El técnico es el puente entre los directivos y los futbolistas. Y en este caso, la junta directiva del Junior o su dueño y presidente Fuad Char tenían que haber respaldado al director técnico. Por eso la situación siempre me pareció extraña, a pesar de que todo el mundo decía, no, es por lo que dijo Teo, es por lo que dijo Teo, como no lo sancionó el Junior, entonces Comesaña renunció. A mí eso me parecía extraño, me parecía como raro, y por eso dejé un interrogante anoche. Usted hace bien hoy en explicar lo de Rangel, de pronto por ahí sí es la cosa, porque vale la pena también reconocer que Rangel es un jugador que pertenece al Junior, y que si Comesaña ni siquiera en el banco lo coloca, entonces va a perder valor y no se va a poder vender. Además, Rangel en el banco del Junior presiona a Teo, presiona a Borja, presiona a muchos jugadores para que rindan, y eso es bueno para el rendimiento también del equipo barranquillero.
Oscar, voy a decir esto de mi cosecha. Supongamos, y hablemoslo hipotéticamente, que Julio hubiera dicho, exijo una sanción para Teo, y la junta directiva no hubiera estado de acuerdo, no creo que Antonio Char y Alex Char, que son los que realmente sostienen a Comesaña en el Junior, muchas veces en contra de su papá, haya dicho, no, yo prefiero dejar a Teo y que se vaya Julio Comesaña. Me cuesta en directivos de esa categoría y de esa capacidad pensar eso como usted lo anota. Y lo segundo, Julio evidentemente tenía la idea de irse al final de la temporada, pero uno no se va después de ganar la Supercopa en las instancias más gloriosas del equipo y a 3 días de jugar un partido de Copa Libertadores, uno no se va sin que hubiera pasado absolutamente nada. Algo sucedió y fue grave.
Oiga, usted me pasó de agache cuando di la noticia sobre el amistoso del Real Madrid hoy, ¿no? Resulta que ganó 6-0 al Getafe, como lo dije hace algunos minutos, pero el señor Benzema metió 4 goles en el partido, 4 goles en un solo partido. ¿Qué tal traer un jugador a Colombia tan costoso porque ha metido 4 goles en 20 partidos? Increíble. Pero le tengo aquí los partidos para hoy.
Oiga, espere. Sí. Antes de que me dé los partidos de hoy, espere, don Oscar.
Sí, sí.
Usted que es amigo de apuntar, agarre la libreta, agarre papel y lápiz y apunte la fecha del 8 de noviembre. Estadio Palo Grande, Once Caldas ante Deportivo Cali. Simplemente, apúntela, téngala ahí en cuenta. Y el 8 hablamos, ese día.
Bueno, hablamos, ok. Bueno, le tengo aquí Liga de Francia. Dentro de poquitos minutos, Montpellier estará jugando con Lyon. Ese partido empezará a las 2 de la tarde y allá empieza a la hora que es. Copa Libertadores, 5:15 de la tarde, Colo-Colo, Peñarol, buen partido. También 5:15 de la tarde, Jorge Wilstermann con Humberto Osorio Botello frente al Paranaense por Copa Libertadores, y en este equipo están Felipe Aguilar y Jaime Alvarado, colombianos. También por Copa Libertadores a las 7:30, Binacional con Johan Arango, Camilo Mancilla y Daulin Leudo frente a Liga de Quito, que tiene a Cristian Borja. Esto será a las 7:30. Y a esa misma hora, Santos contra Olimpia. Olimpia tiene a Jorge Arias y a Sergio Otálvaro como colombianos.
Hombre, me está escribiendo Dubán Marín y me dice que Dairo Moreno debe 3 fechas en la Dimayor. Ese dato sí no lo tenía en mi lista.
No, pues sí. No le queda haciendo falta ir una para meter los 4 goles. ¿Qué tal? Le cuento que en River Plate se hizo una nueva ronda de pruebas por COVID-19 y todos los integrantes del plantel dieron negativo. El único ausente será Milton Casco, contagiado y en cuarentena desde hace algunos días.
Mire, le voy a mencionar los favoritos al Golden Boy, el mejor jugador sub-21 del año, y usted me dice cuál va a ganar. Ansu Fati del Barcelona, Vinicius y Rodrigo del Real Madrid, Alfonso Davies, el lateral canadiense del Bayern Múnich, y Erling Haaland del Borussia Dortmund. ¿Cuál le gusta a usted?
Uy, ahí hay 3 bravos. Ese Haaland o Haaland, ese Davies, el lateral, y Ansu Fati. No, ahí esos 3 son bravos. Los del Real Madrid empezaron bien, Vinicius y Rodrigo, pero después se cayeron. A mí me gusta muchísimo ver jugar a Ansu Fati y ese es mi candidato. No sé si va a ganar, pero ese es mi candidato. ¿El suyo?
El mío es Haaland, el delantero del Borussia Dortmund. Es que los goles valen mucho. Además, el hombre ha sido titular, Rodrigo no lo ha sido, Vinicius tampoco. Ansu Fati, como sí, lo pusieron en Champions, hizo gol. En fin, pero a mí Haaland o Haaland, como usted le dice, es el que más me gusta.
Usted acaba de decir que los goles valen mucho. ¡Ave María, qué bueno, qué oportuno ese comentario! Lo mejor del pulso en el día de hoy. Acaba usted de mencionar los goles valen mucho. ¿Cuánto valen 4 goles en 20 partidos?
No, pero va a seguir con eso. Va a seguir con eso. Espero que cuando lleve 4 goles no se meta debajo de la mesa, que es su vicio.
Yo le estoy preguntando, le estoy simplemente formulando un interrogante nada más. Mire usted, mientras el señor Queiroz sigue en su casa, cómodo allá, sin ningún problema, ya Scaloni llegó a Argentina y dijo al salir del aeropuerto, si nos dicen que tenemos que jugar, pues jugaremos.
Y el Bayern Múnich nombró embajador del club a Claudio Pizarro. El equipo alemán nombró a este jugador que tuvo 2 etapas en el club. La primera entre el 2001 y el 2007, y la segunda entre el 2012 y el 2015. Fue uno de los grandes jugadores y de las figuras más reconocidas de los internacionales en el cuadro alemán. Llegamos al final del programa en el día de hoy. A todos gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana a la 1 de la tarde. Y gracias por hacer del Pulso del Fútbol el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos.
El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.